Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Madrid sin fronteras. Comenzamos comparando las ayudas que se reciben en España por la crianza con las que se ofrecen en otros países de Europa. Adelantamos que estamos muy a la cola y por eso desde la plataforma de infancia se ha lanzado una campaña apoyada en análisis y en datos para llamar la atención sobre esta situación. Además, conoceremos a Lorenzo y a Catalina, dos personas que no se conocían, un voluntario de la Fundación Telefónica y una persona mayor que han escrito juntas un libro que recoge la memoria de Catalina de una vida llena de recuerdos en el marco del programa Tu Historia de Verdad Importa. También comentaremos el contenido de una guía publicada por Ayuda en Acción para ser activista del feminismo, porque el género atraviesa todas las situaciones de desigualdad y pobreza y por tanto es la base del trabajo de una organización como esta. Y por último, desde Fundación Monte Madrid nos hablarán de un programa de empleo que comienza por el cuidado de la persona y por su salud, porque el bienestar físico y mental multiplica las opciones de encontrar un trabajo. Tener hijos en España es un lujo. Cuando nos preguntamos por qué nuestro país tiene tan bajas tasas de natalidad, por qué unos 2,5 millones de niños y niñas viven en situación de vulnerabilidad y escasez, según los datos del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, pues tenemos que señalar como una de las causas decisivas de que esto ocurra la falta de ayudas económicas. El nuestro es uno de los pocos países de la Unión Europea sin una ayuda universal para la crianza. La plataforma de infancia ha lanzado la campaña La crianza nos quita el sueño para llamar la atención sobre este asunto y para hablar de ello con mucho más detalle tenemos con nosotras a Almudena Escorial, que es responsable de incidencia política de la plataforma de infancia. Almudena, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué situación está España respecto a otros países, Almudena?
Bueno, pues España, con respecto al apoyo a las familias y protección social de la infancia, nos encontramos muy a la cola. Es decir, mientras que la media europea de inversión en protección social a la infancia y las familias es de 2,3% del PIB, nosotros solo hacemos un 1,3, o sea, es decir, un punto por debajo. Y esta falta de inversión pues tiene consecuencias clarísimas en los sistemas de ayudas, que ahí tenemos muy pocas prestaciones, no hay ninguna ayuda universal. Es decir, esto tiene un impacto real en el bienestar de las familias y de la infancia, sin duda.
Una ayuda universal, entendemos por ello, una ayuda que se da por el simple hecho de tener hijos, hijas a cargo.
Claro, esto que en España es algo que lo asumimos a veces como normal, es completamente anormal. Es decir, en el resto de países de Europa, en la mayoría de países de Europa, existe una ayuda económica que reciben las familias para afrontar los gastos que supone la crianza de los hijos y las hijas. Es decir, en España, según datos de Save the Children, los gastos podrían estar entre 500 y 700 euros mensuales. Esta cantidad es inasumible para muchísimas familias. Uh-huh. Y por eso las políticas públicas deben apoyar a las familias a que puedan abordar estos gastos.
¿Tiene sentido preguntarse por qué tenemos la natalidad más baja de Europa una y otra vez? ¿La infancia de un país es responsabilidad de los padres y madres o de toda la sociedad?
Bueno, precisamente esa es una de las ideas que queríamos poner sobre la mesa y es poner en valor el valor social que tiene la crianza, que debería tenerlo. Es decir, la crianza no solo es un asunto que solo corresponde a los padres y madres en el sentido de sentirse solos, de tener que gestionar los horarios imposibles, los costes que conlleva, la falta de medidas de conciliación, se concibe como en el resto de países de Europa, que le dan ese valor social que tiene y se entiende que hay una responsabilidad de la sociedad, de las empresas y del Estado, entonces se tomarían medidas para apoyar a las familias, porque realmente invertir en infancia luego tiene un retorno económico para toda la sociedad, además.
Sí, muchas veces se pone este ejemplo, ¿no? De quién va a pagar nuestras pensiones cuando nos jubilemos, pero es una perspectiva un poco economicista, no hay que dejarla de lado, pero un tanto economicista cuando estamos hablando de la importancia de otras riquezas, ¿no? Que aportan la infancia, esos niños y niñas que luego serán adultos, a una sociedad que no tiene una tasa de reposición adecuada.
Claro, nosotros lo primero que hablamos es, lo que más nos importa ahora mismo es que los niños y niñas, que hoy son niños y niñas, disfruten de una vida digna, de una infancia feliz y que tengan las necesidades cubiertas. Y esa es la primera preocupación. Pero luego hay muchísimos más argumentos que tener una sociedad cohesionada, no desigual, adultos bueno formados, adultos sanos, es decir, que tengan que hayan podido llevar una vida sana con una alimentación adecuada, es decir, todo esto también luego tiene, como decías tú, ¿no? Una visión económica, pero lo primero es que los niños y niñas de hoy puedan ejercer todos sus derechos y tengan una vida digna.
Por supuesto, y en vuestros informes, en vuestros estudios, reflejáis para que podamos ponernos en la piel de una de esas familias que no llega económicamente, el tipo de renuncias que tienen que hacer, ¿no? Cuando se enfrentan a una economía deprimida con niños y niñas en casa. ¿Cuáles son esas renuncias, Almudena, que habéis percibido?
Bueno, pues estas renuncias, además, teniendo en cuenta la situación económica en la que nos encontramos, en una nueva crisis, que hay niños y niñas que ya están viviendo su segunda crisis y estamos hablando de una situación muy difícil, pues el no poder hacer, las renuncias son muchas, ¿no? Y es cuando se te estropea el coche o la lavadora, a lo mejor esos niños y niñas no pueden ir a una extraescolar o no pueden ir de excursión o se limita mucho, es que la lista de la compra en muchas familias está ya siendo muy restringida porque es que evidentemente no llegan. Es decir, nos encontramos un abanico desde familias que lo están pasando muy, muy mal para llegar al mínimo, hasta familias que han tenido que reestructurar todos sus gastos y afectándoles a cuestiones que tampoco es que sean, son necesarias, ¿no? Que los niños puedan hacer deporte, puedan tener un ocio sano, el que puedan tener los refuerzos que requieren, el que hayan tenido que recortarlo. Es decir, estamos hablando de cuestiones ya muy básicas.
Que tengan que renunciar, por ejemplo, a ir a una excursión del colegio, quedando discriminados o apartados del resto de su clase porque no hay ingresos suficientes en la familia. Esto ya afecta emocionalmente también y en todos los aspectos de la vida de niños y niñas cuando es una situación crónica.
Sí, sí, efectivamente. Y estas cuestiones luego tienen un impacto. La infancia es una etapa en la que es una oportunidad para poder generar, como decíamos, ¿no? Esas capacidades, esas habilidades y de hecho la tasa de transmisión de la pobreza muestra cómo la pobreza se hereda. Entonces, necesitamos que las políticas públicas permitan que las familias puedan criar en un entorno adecuado. Y estamos hablando de derechos, estamos hablando, como bien decías, del derecho a la educación, del derecho a la alimentación sana, el ocio y tiempo libre, es decir, estamos hablando de cuestiones necesarias para que los niños y niñas tengan una vida digna.
¿Podemos, Almudena, poner algún ejemplo? Ya lo decías al principio de la entrevista, como otros países sí que apoyan económicamente. No sé si tienes algún ejemplo a mano para que nos hagamos a la idea de lo que invierten otros países que no son necesariamente más ricos que el nuestro en estas políticas, ¿no? De cuidado de la infancia y de la crianza. Por poner algún ejemplo.
Sí, por ejemplo, un ejemplo que se pone siempre, porque además ha tenido mucho impacto, ¿no? En el bienestar de la infancia es en Alemania, ¿no? Y es que todas las familias, independientemente de sus ingresos, cuentan con una prestación de 219 euros al mes por el primer y segundo hijo y esta cantidad va ascendiendo. Pero no solo nos vamos a Alemania, Irlanda. Irlanda tiene una prestación, ¿no? De 140 euros al mes por cada hijo o hija hasta que cumplen 18 años. Es decir, se apoya a las familias en estos gastos. Pero no solo eso, nosotros también queríamos poner sobre la mesa que no, la infancia no solo necesita ayudas económicas, necesitamos que los padres y madres puedan cuidar a sus hijos, y para eso hace falta medidas de conciliación adecuadas, porque si no puedes compatibilizar el trabajo con el cuidado de tus hijos, tienes que reducir jornadas y al final reduces también los ingresos. Entonces, por ejemplo, nosotros queríamos poner sobre la mesa cómo los permisos parentales en el resto de Europa suelen ser remunerados y permiten por lo menos compensar una parte sustancial de salario. Y si nosotros vemos en toda Europa, solo hay 6 países que no remuneran, ¿no?, estos permisos parentales, y España es uno de ellos. Entonces, se puede hacer mucho con estas medidas de conciliación también para evitar que las familias tengan que renunciar a parte del salario, claro.
Sí, porque estamos avanzando mucho en la corresponsabilidad, en que los permisos parentales se equiparen, el de la madre y el padre, pero siguen siendo más cortos que en muchos otros países europeos, y también está este tema del que hablas, de la conciliación con estos horarios que tenemos en España, larguísimos, unas jornadas interminables que provocan mucho niño llave, ¿verdad?
Efectivamente, y es que al final, como bien decías, en España los horarios que tenemos, y además se penaliza mucho, ¿no?, cuando se solicitan medidas de conciliación, entonces es muy complicado. Las familias que no tienen familiares de apoyo lo tienen muy complicado, porque además otro servicio muy importante que apoya mucho a las familias son la educación 03, por ejemplo, y en España no hay plazas para todos los niños que la solicitan. Es decir, debido al número de plazas que hay, hay dos opciones: o niños, que sobre todo los que están en situación económica más vulnerable, no pueden acceder a este ciclo educativo con las consecuencias que esto tiene, o bien familias que tienen que ir a escuelas infantiles privadas con unos costes altísimos y con el consiguiente empobrecimiento también, ¿no?, de su capacidad económica. Con lo cual volvemos al mismo punto, ¿no? Al no haber ayudas económicas, no haber medidas de conciliación y no haber servicios públicos de apoyo, al final es, pues eso, explicamos las altas tasas de pobreza que tenemos en España y lo que decías anteriormente, ¿no? La baja fecundidad que hay en España también responde a esto, porque de hecho las familias así lo han dicho. La mayoría, o sea, gente querría tener más hijos o tener uno por lo menos y no puede por cuestiones económicas o de conciliación.
La realidad, y lo hemos hablado mucho en este programa con datos, con muchísimos números que lo dejan clarísimo, es que en España tener hijos empobrece, y esto no debería ser así cuando estamos hablando de una riqueza para un país. Vuestra campaña La crianza nos quita el sueño tiene, por así decirlo, dos patas. Una, el de la incidencia política, es decir, que nuestros políticos oigan, escuchen estas necesidades y pongan remedio, pongan esas ayudas sobre la mesa económicas, y que también la sociedad en su conjunto comience a percibir esta riqueza que Almudena, aquí en nuestro país todavía no se considera así, la crianza y el tener hijos, ¿no?, como una riqueza para todo el país. Nos falta mucha cultura de esto.
Efectivamente. De hecho, como bien dices, esta campaña tiene propuestas concretas para las administraciones. Pues hay una propuesta para una prestación para la crianza a través de deducciones reembolsables, es decir, hay una propuesta concreta, hay propuestas también de cómo mejorar la conciliación o los servicios de educación 03, por ejemplo, y en ese sentido trabajamos. Pero como bien dices, eso también va para llamarnos a todos, ¿no?, a las empresas. O sea, las empresas también tienen una responsabilidad social y saben que si tienen trabajadores con hijos e hijas, tienen que facilitar su cuidado. Es su responsabilidad social también, ¿no? Hay un interés, el interés superior del niño vincula a todos. Y detrás de eso está el reconocer que la crianza es algo que nos compete a todos, en el sentido de apoyarla y de cuidarla, ¿no? Porque al final, pues luego vemos, ¿no?, lo que estábamos viendo, las consecuencias que tiene.
Almudena, en estas propuestas tan concretas, ¿cómo valoráis, cómo habéis estimado que debería ser esa ayuda económica, esos apoyos?
Bueno, nosotros estamos proponiendo que exista una prestación universal para todas las familias, pero que sea a través de deducción reembolsable. Es decir, lo que pretendemos es que, porque ahora mismo la mayoría de las ayudas que existen se hacen a través de desgravaciones fiscales.
Uh-huh.
¿Y qué ocurre? Que las familias que no hacen la declaración de la renta por tener bajos ingresos o hacen tributan muy poco, no se benefician de estas deducciones fiscales.
Claro.
¿Qué proponemos? Una deducción reembolsable, que quiere decir que tú o te lo deduces de tu declaración de la renta, o bien recibes una cantidad mensual, la que te correspondería deducírtela, pero como no te la deduces, te la dan económicamente. De esta manera llegaríamos a todas las familias, porque lo dramático es que además son esas familias con menos recursos las que se quedan sin ayudas. Porque aunque existen ayudas muy focalizadas ahora mismo con el ingreso mínimo vital en la pobreza más severa, hay un rango ahí de familias que no estaban recibiendo tampoco nada. Entonces, esta ayuda lo que pretende es llegar a todas las familias.
A esas familias que trabajan, pero no tienen unos ingresos medios, son ingresos bajos, pero no tienen que hacer la declaración de la renta y, por tanto, no pueden deducirse. Sería, recibirían este bono. Igual que el resto de la población, pero los que luego tengan que compensarlo en la declaración de la renta, pues lo devolverían, y los que no se lo quedarían, algo así.
Efectivamente. O te lo deduces o recibes mensualmente una cantidad de dinero por cada hijo que tengas. Uh-huh.
Bueno, como está sucediendo en muchos otros países, no es algo que Plataforma de Infancia se haya inventado, sino que es una fórmula que funciona, y aquí en España, al revés, algo no está funcionando, porque cada vez se tienen menos bebés. Almudena Escorial, responsable de incidencia política de la Plataforma de Infancia, muchísimas gracias. Esperamos que poco a poco esta sociedad se haga cargo de los niños y las niñas que nos incumben a todas. Gracias.
Muchísimas gracias a todos y todas. Shoes untied and your soles are worn. Windows are rolled down. Sunny is setting.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Mastodonte en Alcobendas, exposición de Paco Manzano y concierto recital de Moncho Otero y Rafa Mora en Collado Villalba. Y los conciertos de Carlos Escobedo, Cariño y Rubén Pozo en Fuenlabrada. Ocio y cultura durante todo el año. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again.
Mi vida en cuatro estaciones es el título de un libro que cuenta una vida, la de Catalina, pero que es más que una biografía. Es el resultado de la unión de dos personas que no se conocían, que pertenecen a diferentes generaciones y que han pasado horas y horas juntas conversando gracias a un proyecto de voluntariado de la Fundación Telefónica y de la Fundación Lo que de verdad importa, que pone en valor las vivencias y las experiencias de las personas mayores, asegurando que esa memoria quede escrita para siempre. Vamos a conocer a estas dos personas. Vamos a saludar en primer lugar a Lorenzo de Castro, voluntario de la Fundación Telefónica, escritor y también mentor de este proyecto. Lorenzo, buenos días.
Buenos días, Clara.
Y por supuesto vamos a saludar a Catalina López, que es la protagonista de esta historia. Catalina, bienvenida.
Buenos días. Muchas gracias.
Catalina, ¿por qué te metiste en este proyecto? Cuéntanos algo de ti y de cómo llegas a este proyecto.
Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho escribir. Empecé escribiéndole, como perdí a mi madre con 4 años, ya cuando supe escribir, empecé escribiéndole cartas a ella. Y entonces al escuchar este proyecto, pues de tu historia de verdad importa, pues me interesé muchísimo. Cogí el teléfono. Y antes de la pandemia, porque me ha gustado siempre contar historias y mis nietos les cuento muchas historias, entonces pensé que qué mejor sitio que un libro para que supieran de dónde venimos. Y tuve suerte porque aunque cogí el teléfono antes de la pandemia, durante la pandemia pues estuve con esta fundación y al final me cogieron y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión.
¿Y tú, Lorenzo, qué te atrajo de este proyecto? Preséntate también un poco para que te conozcamos y cuéntanos cómo llegas al proyecto y a conocer a Catalina.
Pues muchas gracias, Clara. Yo empecé a colaborar con la Fundación Tu Historia de Verdad Importa en el 2019. En realidad, yo llevaba colaborando con la Fundación Telefónica desde siempre, desde que empecé a trabajar en Telefónica, que es uno de los socios del proyecto. Y bueno, me gusta mucho leer, también escribo, llevo escribiendo tiempo, y nunca había afrontado el reto de escribir un libro. Entonces me apunté en el 2019 a este proyecto, al igual que Katy, llegó la pandemia, se paró todo, aunque, bueno, escribí mi primer libro, online con otra protagonista, ¿no? Fue un proyecto pues diferente porque eran momentos muy muy difíciles los de la pandemia. Pero bueno, cuando el año pasado en octubre, noviembre, pues me propusieron escribir un segundo libro con Katy y bueno, dije que encantado. Me parecía pues es un reto, una persona además en el momento en el que estaba Katy, bueno, ahora lo contará ella. Me pareció eso, que era un momento, podía ser un proyecto pues sanador, reconciliador, no sé, muchos temas, por muchos motivos podía ser un proyecto muy bonito y así ha sido y así está siendo.
¿Nos situamos en qué fechas? ¿Cuándo pues os conocéis?
Sí, nos conocimos en final de noviembre del 2021. Nos presentó la directora del proyecto, Manuela Lacalle, y fue allí en casa de Katy. Y la verdad es que pues yo a Katy no la conocía de nada, pero desde el principio pues empezamos a ver eso, que los dos somos de la provincia de Jaén, ella es de Joda, yo de Bailén. Y bueno, a los dos nos gusta mucho leer, nos gusta escribir, los dos tenemos pues un gran, no sé, nos gusta mucho la cultura, hemos hablado de todo. Y bueno, hemos estado hablando pues desde esa fecha, desde noviembre del año pasado, hemos mantenido reuniones semanales hasta abril de este año. Hemos mantenido reuniones semanales de una hora, hora y media, 2 horas. Durante las vacaciones lo hacíamos online, teníamos encuentros pues por videoconferencia. Y luego pues más hacia el final del proyecto ya pues fue más intensivo, ¿no? Hablábamos pues 2 veces por semana. También hablé con sus hijos, con Mari Carmen, Victoria, Ana Victoria y Eugenio, porque bueno, ellos son parte también del libro, evidentemente. Y bueno, pues al final de abril entregamos el manuscrito y bueno, y Ahora nos han entregado el libro, ahora en septiembre.
Un trabajo muy exhaustivo del que vamos a seguir hablando, pero vamos a retroceder un poquito en el tiempo, porque para ti, Catalina, como decíamos al principio, fue un momento especialmente difícil en tu vida cuando empezasteis, cuando os conocéis, porque te acababas de quedar viuda.
Sí. Sí, y bueno, y porque al conocer a Lorenzo, que son de las cosas bonitas que me han pasado en la vida, pues pensé que sí, que era el narrador adecuado para contar mi historia, y por su sensibilidad, además, que me ayuda mucho, porque era un momento muy, muy difícil para mí, y él me ayudó a no tirar la toalla en varias ocasiones, porque yo decía, no puedo, no en este momento es imposible, no puedo. Y él me ayudó a que siguiera adelante. La verdad es que Lorenzo ha tenido mucha culpa de que este proyecto salga adelante, porque yo me encontraba en mis peores momentos. Pero bueno, es que las cosas a mí no me han sido fáciles nunca en la vida. Entonces pensé que, como me decía Pedro, tú puedes, tú eres capaz. Y seguí adelante.
Pedro era tu marido.
Sí.
Y de alguna manera, bueno, pues se dio la vuelta a esa idea que tenías. Bueno, en este momento no me encuentro para llevar a cabo este proyecto, pero al final se ha convertido en algo que te ha ayudado mucho a superar este momento, ¿verdad, Catalina?
Sí, sí, me ha ayudado mucho porque, bueno, decía Juan Gelman que la memoria hay que romperla para vaciarla. Entonces quizás yo también he aprovechado este momento para que sea así, que había cosas que a lo mejor me estaban pesando, y también para dejarle a mis nietos pues las historias que les cuento ya ahora mismo, que les encanta que les cuente historias, también dejarlas en un libro para saber de dónde venimos, porque a veces los niños piensan que bueno, los animales no se matan porque vamos a comprar el pollo ya muerto, pero mi nieto Miguel me dice, abuela, lo que no me gusta de ti es que matara a los animales de pequeña. Claro, y entonces dejar la historia de que el mundo no era como es ahora, sino que hay una referencia de dónde venimos, pues a mí también me ha hecho mucha ilusión.
Momentos duros de la vida, también momentos felices. Me imagino que todo ese recorrido habrá sido muy emocionante. ¿Te cuesta contarle tu vida a otra persona? Bueno, dices que Lorenzo también te ha ayudado mucho, ¿no? Lorenzo, hay que tener, claro, unas herramientas. Ahora nos contarás un poco, porque esto no es llegar, conocerse y empezar a hacer el trabajo así de una forma intuitiva, sino que se recibe una formación también por parte de la Fundación. Esto es súper importante, ¿no?
Sí, es así. La Fundación a todos los futuros narradores le imparte una formación en dos áreas. Una en la parte de psicología, o para intentar conocer a la persona que tenemos delante, aprender cuándo tenemos que callar, cuándo debemos preguntar, entender el sentido del libro. El libro, en el fondo, es la historia que quiere contar el protagonista, la protagonista en este caso, Katy. Y hay que respetar lo que quiere contar, lo que no quiere contar, cómo lo quiere contar. Y eso es importante a la hora de pasar al papel, pues lo que nos está contando el protagonista. Quizá esto ha sido de lo más difícil para mí, Katy lo sabe, pues porque, como bien ha dicho ella, pues acababa de enviudar, y pues la pérdida de Pedro, con quien estuvo junta más de 60 años aquí en la Tierra, pues le pesaba mucho, y entonces pues era una referencia constante a lo largo del libro,
claro.
¿No? Siempre salía todo, entonces yo decía, venga, sí, Katy, esto ya llegaremos, pero había que dar el tiempo y el espacio para que llegara ese momento. Y bueno, la segunda área de la formación que te comentaba es en temas de escritura, pues temas de estilo, de pues cómo organizar el libro. Y bueno, pues ahí también la Fundación, digamos, que aporta una serie de herramientas que son bastante útiles, ¿no? Y por último, esto ya no es la formación, pero es pues una ayuda complementaria a cada narrador, que es el mentor, ¿no? Que es la persona que está para ayudar a cualquier cosa que pueda precisar tanto el narrador como el protagonista, ¿no? Y esto, el mentor es importante, porque a veces pues, hay pues, momentos de, en que se para el proyecto en seco, que no se puede avanzar, que no se consigue determinada información, que hay dudas por parte del protagonista o del narrador. Entonces ahí el mentor es muy muy importante.
Esa figura de referencia de una persona que ya ha pasado por la experiencia y que tiene pues ya tablas en esto. Catalina, este libro es privado, es para ti, para tus nietos, para tus hijas, para la gente que tú quieras que lea y que repase toda tu vida. ¿Por qué las cuatro estaciones?
Bueno, en primer lugar, no es un libro divulgativo. Sí es verdad que es para mis nietos, para mis hijos, no y bueno, alguna persona más que yo quiera que lo tenga. Pues mira, lo de las cuatro estaciones, porque a mí me gusta mucho la naturaleza. Entonces yo pensé que mi vida estaba ordenada casi como la naturaleza. Había inviernos muy duros, muy fríos, muy áridos. A veces, aunque sea invierno, sale el sol y hay un día calentito. Y para mí, el invierno, que fue durísimo porque perdí a mis bisabuelos, que yo los conocía, que mi bisabuelo sobre todo me contaba historias muy bonitas de bandoleros y de artistas, mi abuela que me enseñó a rezar, que me quería mucho, en una casa que era preciosa, que todos los elementos tenía para la imaginación de una niña, pues unas cámaras con unas que tenían ropa antigua con olor a naftalina, un patio que olía a toda clase de flores, también había una cantina donde había unas orzas muy grandes, donde tinajas, que donde se guardaban cosas, y yo decía, ay, si yo me caigo aquí, ¿quién me salvará? Luego había una cuadra donde había siempre un potrillo, a lo mejor que había nacido. Entonces también tuve en este invierno, casi pierdo un brazo y me quedo manca, el dolor de mi abuela. Todo eso, pues a pesar de la dureza para una niña de 4 años que no tenía herramientas y no es como ahora que hay psicólogos, pues era para mí ese punto de luz que aparece en el invierno, ¿no? Y luego la primavera, pues, a ver, cuando tenía 12 años ya se murió también mi abuela. Y mi padre se volvió a casar. Entonces nosotros éramos 3 hermanos de mi madre. Y luego vinieron 4 hermanos más, mi hermana Paqui, mi hermana Toñi, que para mí eran mis muñequitas. Ya empecé a ser niña, ya tenía yo 14 años, 13, 14 años, y también pues en esa primavera que todo es precioso, es bello, cuando las flores, pues también ese punto de luz que llegaron mi hermana, pues para mí también fue una cosa muy bonita, muy hermosa, claro. Era la hermana mayor de 7 hermanos y en la primavera pues también había que acercar el hombro. Pero en cada primavera, con lo bonita que es, pues luego llega eso, llegan como recientemente nos ha llegado la Filomena, ¿no? Siempre llegaba un día extraño. Y en esa primavera mi padre enfermó. Luego en el verano había siempre alguna tormenta donde refrescaba ese calor de Jaén tan tan fuerte. Y para mí pues también llegó ese frescor, ¿no? Que fue cuando conocí a mi marido. Él tenía 20 años y yo 18 años. Pues para nosotros fue un encuentro y un reconocimiento precioso que ha durado 64 años, que hasta última hora no hemos cogido de la mano, no hemos mirado a los ojos. A última hora que a mí me decían, lo que tengas que decirle, díselo a tu marido. Y yo pensaba, no, en estos momentos solo le tengo que acompañar. En estos momentos no tengo que decirle nada, porque todo no lo habíamos dicho. Todo. Porque ha sido un amor muy bonito. No es que no tuviéramos dificultades, claro que las teníamos por cualquier tontería, pero en lo esencial siempre estábamos de acuerdo. Y ha sido un apoyo total. Bueno, no me quiero ir. Al final termino yendo. Bueno, pues nos enamoramos. Pedro se vino a Madrid, yo seguí en el pueblo. Estuvimos 8 años novios. Y en esos 8 años, pues yo aprendí a coser, a bordar, pues como tocaba hasta que nos casáramos. Que fueron, bueno, pues 8 años en los que fue difícil.
En la distancia.
Estaba en Madrid, pero pues llegó ese verano, ese agua fresca, que llegó esas tardes frescas, ¿no? con el amor, con esa ilusión que llegó hasta mí, pues yo confeccionaba la ropa de mi casa, porque entonces no es como ahora que había que se podía comprar, había que confeccionar todo. Y yo aprendí a coser muy pronto y la verdad es que también bordé y bordé aquella sábana tan bonita que hice con tanta ilusión, esa sábana de novia, que luego mi marido se ha llevado como sudario con todas nuestras ilusiones al otro mundo, porque ha muerto en casa, muy cuidado, muy querido, y esa sábana se ha llevado todo lo que hemos vivido juntos, y ha sido muy bonito. Y en el otoño, bueno, pues los árboles lucen pues colores, sus colores preciosos, ¿no? Porque dice, va un paisaje y esas tonalidades tan, tan hermosas, ¿no? Pero claro, en el otoño también a los árboles se les caen las hojas, aunque son tan bonitas y lucen tanto. Y a mí se me cayó la hoja más importante de mi vida, que era mi marido, en el otoño. Bueno. Entonces, bueno, pero también en el otoño me vine yo a Madrid. Entonces empezamos una vida juntos, tuvimos a nuestros hijos. Bueno, yo estudié, porque claro, al venirme a Madrid a mí se me abrió un abanico de colores,
claro,
¿no?
Claro. Así que no ese otoño tiene distintas simbologías, que
claro, tiene
se cierra el círculo de alguna manera.
Esa hermosura de lo que es el colorido, que para mí me abrió como un arco iris de colores, porque estudié, me relacioné mucho, estudié lo que me gustaba, y para mí fue pues una estación pues, muy hermosa de relaciones humanas, el apoyo total de mi marido. Y fíjate, cuando me casé, tuve que volver porque mi padre se cuando enfermó, y me casé en mi casa porque mi padre se estaba muriendo. Y me casé en mi casa, y yo siempre en cada aniversario quería casarme en la iglesia porque tenía esa ilusión. Y fíjate, en este otoño, a los 50 años de casado, ¿quién me lo iba a decir también? Conocí también a una persona de la provincia de Jaén que no conocí de nada y me facilitó para que nos pudiéramos casar en la Almudena.
Ajá, o sea que se cumplió también otro sueño en
sí,
otoño.
Esas cosas bonitas dentro de enfermedades que hemos tenido, de problemas como todo el mundo. Porque,
claro.
A ver, las personas de mi generación seguramente tienen vidas muchísimo más difíciles que yo. Porque yo nací en el 41 y quien vivió una guerra, quien vivió una
claro.
guerra de hambre, no puede decir que mi historia sea lo peor, ¿no? Lo que pasa que, claro, en mi historia pues ha habido eso, pues primaveras muy bonitas, veranos calurosos, inviernos durísimos, y por eso elegí, me pareció un
Las cuatro
un
estaciones.
Título. Eso, me pareció.
Lorenzo, ¿qué materia prima tan buena te dio Catalina, ¿eh? Luego tú también dándole forma. Qué pena que ese libro se quede en el ámbito privado, algo que es totalmente comprensible también, porque es algo muy íntimo y, bueno, pues son recuerdos que algunos se quieren compartir con unas personas determinadas, pero no con todo el mundo. Nos queda muy poquito tiempo, Lorenzo, y a mí me gustaría que me contaras un poquito para la gente que se quiera animar a realizar este voluntariado tan bonito, pues que cómo hay que ser y qué hay que hacer para apuntarse y escribir la historia de una vida.
Pues, mira, desde el punto de vista del protagonista, que es la persona que cuenta su vida, pues sería tener pues una edad avanzada, edad avanzada pues sería más de 65, 70, no hay un número. Si alguien tiene 62 y tiene interés, pues igual podría ser elegible.
Sí.
Y luego tener el compromiso de durante 4, 5, 6 meses mantener un encuentro con una persona para con el narrador para escribir la su historia. Y desde el punto de vista del narrador, pues una persona, pues lo mismo, que tenga, bueno, de edad ya pues desde 18 hasta 48, por así decir, ¿no? Una persona joven en un sentido amplio de la palabra, y una persona que tenga ese compromiso de mantener reuniones semanales con su protagonista, porque si no, no se puede escribir el libro. Por muy buena disposición que haya de ambas partes, si no hay encuentros, el libro no sale. Y luego, pues eso, que tenga cierta amor a la lectura y a la escritura, algunas dotes así pues, para hacerlo, ¿no? Que nos diga, es que no soy capaz de escribir una oración, entonces, pero bueno, básicamente. Y ponerse de acuerdo y ponerse en contacto con la Fundación Tu Historia de Verdad Importa, que en internet, en cuanto tecleen esto en Google, aparece y pueden contactar por ahí, ¿vale?
Pues Lorenzo de Castro, voluntario de Fundación Telefónica y de la Fundación Tu Historia de Verdad Importa, y Catalina López, protagonista de este libro, Mi Vida en Cuatro Estaciones. Muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, igualmente. I hand it over to my upper angel, who visits me in sleep, or in the field beyond the right and wrong, and the fallacy of form. You can call it what you want to call it, I just say that all is fair in love and war. Well, if all is fair in love and war, then I don't know.
Madrid Sin Fronteras con Clara Esteban. Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Mastodonte en Alcobendas, exposición de Paco Manzano y concierto recital de Moncho Otero y Rafa Mora en Collado Villalba. Y los conciertos de Carlos Escobedo, Cariño y Rubén Pozo en Fuenlabrada. Ocio y cultura durante todo el año. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
En el trabajo que día a día se lleva a cabo en una organización como Ayuda en Acción, en ayuda humanitaria, en derechos de la infancia, educación, empleo, se pone en evidencia cómo siempre la pobreza y la desigualdad afecta más gravemente a mujeres y niñas. Por eso esta ONG acaba de lanzar una guía para ser activista del feminismo, que hoy queremos comentar, porque en unas pocas páginas explica con muchísima claridad y con datos por qué el feminismo debe estar en la base del cambio. Almudena Barrio es desk para Centroamérica y México de Ayuda en Acción y punto focal de género. Almudena, bienvenida. Gracias por estar en Madrid Sin Fronteras.
Hola, muchas gracias.
Oye,
encantada.
¿Por qué habéis editado esta guía y para quién?
Bueno, en Ayuda en Acción llevamos más de 40 años trabajando por los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo y queremos que este trabajo llegue cada vez a más personas. Y creemos que esto se lleva a cabo involucrando a mucha más gente, a toda la gente que podamos en el feminismo, ¿no? Entonces creamos esta guía para que cualquier persona tuviera acceso a conceptos básicos feministas e incluso si tuviera inquietudes pudiera de manera activa unirse al movimiento, ¿no? Porque te da pequeñas claves para ponernos las gafas moradas y en nuestro día a día poder realmente hacer pequeños cambios que involucren cambios sociales a través del feminismo.
Se incluyen muchos tips para pasar a la acción, pero también se ofrecen muchos datos para ilustrar esa desigualdad, el machismo en multitud de ámbitos. ¿Con qué material trabajáis día a día? ¿Qué es lo que os encontráis? ¿Qué evidencia todos estos datos que se ofrecen en la guía?
Bueno, los datos, la información es poder, ¿no? Realmente los datos arrojan hechos objetivos de lo que está ocurriendo y por eso nosotros también queríamos visibilizarlo en la guía, puesto que no tienen discusión, ¿no? No es un tema de subjetividad que nosotros pensemos o que, sino que los datos son contundentes. Hay un montón de informes que arrojan las realidades en torno a por ejemplo, las leyes en los países que no, uh-huh, que no protegen de la violencia machista, ¿no? Todavía hay 49 países. O que el 72% de las víctimas de trata son mujeres y niñas. O sea, son datos que se recogen a través de informes como de la OIM, por ejemplo, de la Organización de Migraciones, o informes sobre violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, nosotras lo que hemos tratado es de visibilizar cifras contundentes que realmente muevan, ¿no?, en nuestro interior, que realmente hay cambios que se deben hacer porque las realidades no afectan igualmente a mujeres y niñas que a hombres y niños, ¿no?
En esta guía, que por supuesto se puede encontrar en la página web de Ayuda en Acción y que es interesantísima para echar un vistazo muy rápido a esta realidad con la que os encontráis en todo el mundo, esta realidad que está a la vuelta de la esquina, pero también en todo el planeta. En esta guía también se hace una memoria histórica, que es muy, muy importante para saber de dónde venimos y cómo están las cosas ahora mismo. Y yo te lo pregunto, Almudena, ¿cómo están? Está calando el mensaje allí donde se piensa que la situación está mucho más complicada, también poco a poco va penetrando el mensaje.
Bueno, lo necesario también y una de las cosas por la que nosotros hacemos esta referencia histórica es que tradicionalmente hemos sido excluidas, ¿no?, de la mayoría de la memoria histórica, ¿no? Lo vemos a través del arte, la literatura, etcétera. Entonces, también queríamos hacer una pequeña recopilación en honor de todas esas mujeres activistas que han estado luchando por nuestros derechos hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo influye, ¿no? Esta guía está hecha desde nuestra mirada, efectivamente desde el norte, pero también es verdad que hay muchísimas compañeras luchando en los países del sur y creo que eso también nos pone un poco en la onda de lo que sería el feminismo a día de hoy, ¿no? Uh-huh. Un feminismo mucho más incluyente, mucho más divergente en muchos sentidos, en el que las mujeres negras tienen un punto de vista completamente diferente a las mujeres occidentales, pero realmente creemos que todas las voces tienen que ser escuchadas y tienen que promover sus derechos allá donde no puedan ser ejercidos, ¿no? Entonces, un poco haciendo referencia a lo último que decías, ¿no?, cómo nosotros apoyamos en las diferentes realidades en las que estamos, porque Ayuda en Acción tiene presencia tanto en América Latina como en África como en Asia, uh-huh, lo importante es la escucha, o sea, la escucha activa de las realidades de esas mujeres y también los hombres, ¿no?, sometidos al patriarcado. Entonces, las realidades son diferentes, pero muchas veces los problemas son muy similares y una de lo más relevante es la información, la comunicación y que realmente el conocimiento sobre la vulneración de derechos sea algo general.
La guía incluye un glosario muy interesante para pues profundizar en una terminología que deberíamos conocer todos y todas y que aún, aunque algunas palabras ya forman parte de nuestro día a día, pues quizás haya zonas un poco oscuras, ¿no? Y que todo todavía no se entiende bien el por qué es tan importante el lenguaje y utilizarlo y aplicarlo. Pero a mí me gustaría, Almudena, que me hablaras de algunos de los proyectos de protección de la mujer que se están llevando a cabo desde Ayuda en Acción para ilustrar cómo el feminismo y el activismo pues es tan, tan importante, ¿no?, en estas realidades que se viven en muchos lugares del mundo. Como tú, además, estás especializada y enfocada dentro de la organización en Centroamérica y en México, creo que hay un proyecto especialmente interesante que nos puede ilustrar muy bien, ¿no?, estas realidades en el corredor migratorio en Estados Unidos.
Mira, voy a aprovechar, ¿no?, que has hablado del glosario para explicar algunos términos a través de este proyecto, ¿no?, que, uh-huh, que estás comentando a nivel centroamericano. Bueno, la realidad centroamericana es una realidad muy dura para las mujeres en concreto, puesto que, bueno, sufren altas tasas de vulneración de derechos y violencia de género, ¿no? Entonces, una de las razones que tienen las mujeres para movilizarse hacia Estados Unidos muchas veces es la propia violencia que viven en su entorno familiar o en las comunidades a las que pertenecen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta violencia, pues una de las cosas que nos surgen es, desde Ayuda en Acción, cómo nosotros podemos ayudar a la protección de estas mujeres, que conozcan bien sus derechos, porque a veces es un tema también de falta de empoderamiento. El empoderamiento es uno de los conceptos que utilizamos en el glosario, uh-huh, y es aquel concepto en el que se habla de cómo las mujeres reconocen sus derechos y, a través de conocerlos, empiezan a
reivindicarlos
y creérselo, porque no solo que reivindiques tus derechos, sino que también creas que necesitas reivindicarlos, uh-huh, porque muchas veces existe una falta de conocimiento, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Como una historia de vida de una mujer con la que yo estaba hablando en una comunidad, y ella en algún momento de la formación que la estábamos dando me dijo: entonces, yo, si no me quiero acostar con mi marido, ¿puedo decirle que no? Y entonces, obviamente, le dijimos: sí, si tú no quieres acostarte con tu marido, puedes decir que no. Entonces, ese tipo de conceptos, que para nosotras a estas alturas son como muy claros, pues todavía hay muchas mujeres que no tienen la capacidad para mostrar sus propios intereses, ¿no? Uh-huh. Y uno de los conceptos, como te decíamos, es a través del empoderamiento. El empoderamiento también lo que implica es que nuestros compañeros dejen de ejercer el poder. Muchas veces ni siquiera ellos son conscientes, ¿no? Y también uno de los términos que voy a acuñar es el de micromachismo. Son pequeños, sí, detalles que hacen que nuestros compañeros, que también han recibido una educación patriarcal, pues no sean conscientes del poder que ejercen, y cuando ellos dejan de ejercerlo se sienten vulnerados, ¿no? Es como, ¿y por qué? Si yo tomaba estas decisiones, ahora ya no las tomo y las toma mi compañera, ¿no? Entonces, bueno, el micromachismo, por ejemplo, que es una de esas de esos términos que acuñamos en el glosario, sería, por ejemplo, en una de las reuniones que nosotros tenemos en nuestros proyectos, pero también nos puede pasar en una reunión de trabajo aquí mismo en España, pues nosotras estamos interviniendo y un compañero, antes de que terminemos la frase, está pisando nuestra frase, ¿no? Uh-huh. Él no es consciente, pero piensa en lo más interno, porque ha sido educado así, que su palabra y lo que le está diciendo tiene que expresarse en ese momento y no puede esperar.
¿Y es más poderosa o más importante o tiene más valor?
Exacto. Entonces, son cosas que ellos deben de construir y que nosotras pues tenemos que empoderarnos para poder decir: compañero, no me interrumpas, yo termino de expresarme y luego ya te expresas tú. O simplemente, a veces, es el hecho de participar de manera menos activa si hay compañeros, ¿no? Uh-huh. Es que eso también nos suele ocurrir.
El apartarse involuntariamente, apartarse por ese peso del patriarcado, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Entonces, ¿por qué en este proyecto de Centroamérica, disculpa, hemos dirigido todos nuestros esfuerzos a acompañar a mujeres y adolescentes a través de la ruta migratoria? Bueno, pues porque consideramos que es uno de los colectivos más vulnerado y más vulnerable en toda la ruta. El riesgo que ellas sufren desde que salen de su comunidad hasta que llegan a Estados Unidos es altísimo. De hecho, solo 2 de cada 10 mujeres llegan al destino que quieren a Estados Unidos. Y entonces, bueno, esa es una de las razones también por la que nosotros trabajamos con las mujeres.
Almudena, la verdad es que hoy queríamos hablar sobre todo de esta guía que es muy útil, muy clara, muy concisa, bueno, muy rápida y que nos ha parecido interesantísima, pero este proyecto de protección a las mujeres en el corredor migratorio de Estados Unidos, las mujeres que migran por muchos motivos y muchos de ellos tienen que ver con el machismo y el patriarcado hacia Estados Unidos desde Centroamérica, desde México, es interesantísimo y a mí me gustaría que habláramos un día mucho más pormenorizadamente de ello, porque efectivamente ilustra muchísimo la situación que viven muchas mujeres de desigualdad y de de machismo, de opresión. Así que Almudena, te emplazo a que otro día hablemos más específicamente de este proyecto que lleva a cabo Ayuda en Acción y de todas estas experiencias. Por lo pronto, bueno, ya hemos hecho esta pequeña introducción y recomendamos a todo el mundo que consulte la guía para ser activista del feminismo que está en la página web de Ayuda en Acción. Muchísimas gracias.
También pueden, a través de nuestra página web se pueden consultar también los proyectos.
Fantástico.
Ayudaenacción.org.
Almudena Barrio, desde para Centroamérica y México de Ayuda en Acción y Punto Focal de Género. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hola, soy Isabel Rey, coordinadora de programas socioeducativos de Fundación Montemadrid, y quiero presentaros el proyecto Montemadrid Vives Emplea Saludable, que desarrollamos en nuestro centro Casa San Cristóbal en colaboración con Acción contra el Hambre. Es un programa integral donde los participantes mejoran sus habilidades sociales, emocionales y sus competencias para el empleo. Tiene una duración máxima de 6 meses y una alta tasa de inserciones laborales o formativas. Pero si hay algo que lo convierte en innovador, es su enfoque de vida saludable. Incorporamos formación en materia de nutrición y hábitos de vida sana. Está científicamente demostrada la relación directa entre salud y empleo. Cuanto mejor sea tu salud física, mental y emocional, más posibilidades tendrás de acceder al mercado laboral. Por eso, todos los participantes reciben una guía de hábitos saludables. Acuden a jornadas de formación y sensibilización, donde aprenden a disminuir la ingesta de alimentos procesados y azúcar, a mejorar la planificación de menús semanales, a interpretar las etiquetas de los productos que compramos habitualmente, así como la importancia de la hidratación y del ejercicio físico. Si te interesa, tienes toda la información en nuestra web montemadrid.es.
Pues así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Slow down, lie down, remember it's just you and me. Don't sell out, bow out, remember how this used to be. I just want you closer, is that all? Baby, let's get closer tonight. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me. Sure, I can accept that we're going nowhere, but one last time, let's go there. Lay down beside me. I'll be
about your lies, but I'm no wiser than the fool that I was before. I just want you closer. Is that alright? Baby, let's get closer tonight. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me and show I can accept that we're going nowhere. But one last time, let's go there. Tell me how can, how